Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos una vez más aquí a De Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Continuamos, oyentes, con otra entrega más de este De Cero a Alef, el programa dedicado en Radio Sefarad a matemáticas y matemáticos de origen judío que nos acerca cada dos semanas a Amelia Muñoz García, desde una tierra del sur de España muy propicia para estas fechas, para los que les guste esquiar y también visitar lugares bonitos. Eso es otra cuestión. Ahora nos vamos hasta Prusia. Hace más de 200 años nacía allí, en 1818, Ferdinand Joachimsthal.
Pues sí, en efecto, este hombre va a ser un matemático judío, experto en geometría cartesiana, y va a realizar numerosas contribuciones, por ejemplo, en la revista alemana Krell sobre teoría de superficie. Va a aplicar también teoría de determinantes en geometría, que es una cosa bastante novedosa en aquel momento. Y van a salir algunos apuntes y libros suyos editados tanto durante su vida como a título póstumo. A título póstumo, entre otras cosas, porque primero él era un perfeccionista, entonces para que saliera cualquier cosa le daba una vuelta y otra vuelta, así que tardaba en salir su material. Y por otra parte, como pueden imaginarse por las fechas de nacimiento y muerte, nace en 1818 y muere en 1861, su vida es bastante corta, 43 años, entonces no le da pie a hacer todo lo que él quería. Para comentar un poco su infancia, él nace, como decíamos, en 1818 en Goldberg, que es una ciudad que entonces pertenecía a la Silesia prusiana y actualmente se conoce como Zatorija, y es una ciudad polaca cerca, entre comillas, de la frontera con Alemania y Suiza. Entonces, una de las ciudades, se considera una de las ciudades más bonitas de Polonia y con una antigüedad de siglos. Ya se sacaba allí oro y cobre a finales del siglo XII. Lo que le quiero decir con esto es que no se trataba ni de una villa perdida ni de una ciudad de nueva creación, sino que tenía pozo, ¿no? Llevaba bastante tiempo funcionante. Su padre era comerciante y puede permitirse mandarlo a la escuela en una ciudad cercana, en una ciudad mayor, llamada Legnica, y esta va a llegar a ser incluso capital de la mayor parte de Polonia en su día. Una ciudad también con cierto impulso y cierta tradición y un cuerpo universitario y estudiantil más potente. Entonces allí se va a cruzar, por ejemplo, con el matemático Eduard Kummer, que ya de pequeño lo anima a Ferdinand a investigar y lo guía en su estudio. Kummer va a ser una influencia importante a lo largo de la primera parte de su carrera como estudiante, entre otras cosas por eso, porque se va a encontrar con que a raíz de este impulso que le da, va a acabar en la Universidad de Berlín en 1836, donde va a pasar año y medio y posteriormente se va a ir moviendo, como era tradición, se traslada a Königsberg y a continuación a Halle, donde comienza a investigar de cara a su tesis de 1840, que iba sobre la línea más corta en la superficie de rotación de la Tierra. Veamos, las líneas rectas son normalmente las más cortas entre dos puntos. Digo normalmente porque si te encuentras con un agujero que está en ese camino de la línea recta y lo tienes que rodear, pues ya no es línea recta, ¿no? Ya empiezan a surgir otro tipo de líneas, de curvas, que se llaman geodésicas, la línea que marca el camino más corto entre dos puntos. En el plano y sin obstáculos, como decíamos, son líneas rectas. Si pone obstáculos, pues dependerá de la naturaleza y del número de los obstáculos. En el espacio, la misma historia. Pero si te tienes que ajustar a una superficie curva, como por ejemplo la Tierra, pues te salen curvas. En el caso de la Tierra, los meridianos. Tras obtener el doctorado, el siguiente paso va a ser el examen para ser docente, que pasa en 1844, después de lo cual comienza a trabajar como profesor de instituto en Berlín. Primero en la Escuela Real y posteriormente, en 1847, en el College Real francés, donde va a ser nombrado profesor de pleno derecho 5 años después de su llegada, en 1852. Esto no significa que hubiera aparcado sus aspiraciones académicas en el ámbito universitario. De hecho, en el 1845, presenta su tesis de habilitación para poder ser profesor de universidad. Comienza siendo profesor privado, ¿no? Sobre geometría va a ser su tesis en la Universidad de Berlín, siendo el primer judío en conseguir allí la habilitación, la Venia Legendi. Joachim Stahl era un profesor muy apreciado por la calidad de sus clases y por la manera innovadora que tenía de enseñar, y su popularidad se refleja en el alto número de alumnos que se matriculaban en sus clases. Además, va a realizar varias contribuciones significativas por esta época, como por ejemplo su condición de integrabilidad de 1846. Que no nos engañan la fecha. Ferdinand conocía los resultados expuestos en este largo texto sobre integrabilidad de ecuaciones diferenciales en más de dos variables desde dos años antes, desde el 44, tal y como él mismo lo anuncia en un momento determinado en una revista. El objetivo del texto era responder a una pregunta abierta dejada por Lagrange poco antes. Otras publicaciones de Joachim Stahl incluyen, por ejemplo, un libro de texto de geometría elemental para el alumnado del College Real francés. Sin embargo, él ve que a pesar de lo que está haciendo no lo ascendían, o al menos no en Berlín. Teniendo en cuenta que hasta algunos colegas suyos intentaron que esto pasara, pero sin éxito, se especula con que fue el antisemitismo que había en la universidad en aquel momento lo que impidió que medrara. Sin embargo, en 1853 le ofrecen una cátedra en Halle, en Prusia, que no duda en aceptar, y un par de años después, en 1855, acepta la cátedra en Breslau, en Polonia. Allí trabajaría el resto de su vida, que lamentablemente, como comentábamos antes, no fue muy larga, porque él muere en 1861, con tan solo 43 años. Por este motivo, el volumen de publicaciones a su nombre va a ser limitado, pero aún así sacó adelante varios libros de texto, como por ejemplo el Elementos de Geometría Analítica del Plano o el Curso de Geometría Elemental. Este último lo va a editar y lo va a publicar Oswald Hermes en 1863. De igual manera, sale Aplicaciones del cálculo a la teoría general de superficies y líneas de doble curvatura en 1872, esta vez editado por Carl Liesermann. Un alumno suyo que va a tomar apuntes con una dedicación especial a petición del propio Joachim Stahl, que quería publicar los apuntes del curso que estaba dando. Por supuesto, a todo esto se unen pues, los artículos que va a ir publicando, en particular en la revista Krell, editados por Orliter Kemp, el matemático del programa anterior. En general vamos a ver cómo Joachim Stahl trabaja en geometría, también en análisis, pero quizás sus resultados más significativos estén en geometría, en concreto en rectas normales a secciones cónicas y superficies de segundo grado. Una cónica es lo que se obtiene al intersecar un cono con un plano. Un cono de verdad, no un cono de estos de los que sirven para señalizar el tráfico, que son sí, chiquititos claro, sí. O... podríamos decir finito. Un cono es lo que viene de coger una recta infinita, dejarle fijo un punto, es decir, como si lo claváramos con una chincheta, pero en el espacio, y entonces coger una circunferencia que sea perpendicular a la recta, cuyo centro esté en la recta, y entonces mueve esa recta hasta la circunferencia y la hace dar el giro completo. Lo que te sale de nuevo no es un cono de tráfico, sino más bien dos conos infinitos cogidos por el vértice, por la punta. Al intersecar un cono con un plano, pues te va a salir, en función de dónde esté el plano, una parábola, una hipérbola o un vértice. Perdón, o una elipse, no sé en qué estaba pensando. Una superficie de segundo grado o una cuádriga va a ser una superficie en tres dimensiones cuya ecuación es un polinomio de grado 2 en tres dimensiones. Un polinomio de grado 2 que iguala a cero para que te salga la ya mencionada superficie. La normal a estas curvas va a ser una línea perpendicular a la tangente de la curva. Entonces, resultados geométricos sobre este tema va a ser, por ejemplo, el segundo teorema de Joachim Stahl, que dice que si dibujas cuatro rectas normales a un círculo en cuatro puntos determinados, A, B, C y D, pues estas cuatro normales, si consigues que se corten en un punto, es decir, si eliges esto A, B, C y D de tal manera que las cuatro normales se intersecan todas en el mismo punto, entonces se puede trazar un cuadrilátero inscrito en el círculo que pase por tres de esos puntos y uno que sea diametralmente opuesto al cuarto, diametralmente opuesto que está justo enfrente. Entonces hay una versión más amplia de este teorema que ya en vez de ir sobre circunferencia va sobre elipse, pero cuando es en el círculo pues se habla del círculo de Joachim Stahl. También tenemos, por ejemplo, las notaciones de Joachim Stahl, que sirven para escribir las ecuaciones de las tangentes y las polares de cónicas planas, de cónicas proyectivas, y que llegan a influir en el trabajo de otros matemáticos, como por ejemplo Frank Morley. Esto es muy significativo porque Una cosa es que tú tengas un resultado o hagas unos estudios y en función de esos teoremas llegue alguien y amplíe tu trabajo, y otra cosa que no deja de ser llamativa es que tú tengas una manera de escribir las cosas, una notación que sea tan clara, que sea tan buena, que lleve a otros matemáticos a trabajar al respecto, que es lo que pasa aquí con Joachim Stahl. No suele ser muy, muy común. Otros resultados también de Joachim Stahl con nombre, pues van a ser la superficie de Joachim Stahl. Y él, vamos a ver que en un momento determinado hace esfuerzos para introducir coordenadas oblicuas en geometría. Nosotros estamos acostumbrados a que los ejes de coordenadas, los ejes cartesianos, formen un ángulo recto. Bueno, pues él considera que en determinadas circunstancias es más interesante si los ejes de coordenadas no hacen un ángulo recto, coordenadas oblicuas. ¿Qué es lo que hace esto? Pues facilitar el tratamiento de todas aquellas figuras que tenga en ese espacio. Entonces, Joachim Stahl va a ser conocido, como comentábamos, como un profesor extraordinario que atraía a multitud de alumnos a su aula. Él va a enseñar sobre todo geometría y análisis, pero no solo a matemáticos, sino también a ingenieros de la metalurgia. En un momento determinado tiene un curso para ello. Sus manuales eran extraordinarios por esa capacidad que tenía de alcanzar no solo a matemáticos, sino a estudiantes de otras ramas. Pero, como comentábamos, era un perfeccionista y se notaba. A cambio de este perfeccionismo, su número de publicaciones va a ser pequeño. Y no solo porque muera joven, sino porque también mucho se va a quedar sin publicar, ya que revisaba y revisaba todo lo que escribía una y mil veces. Y a veces, pues no lo llegaba a completar. En parte por eso Joachim Stahl se podría haber quedado un poco olvidado, porque bueno, él va a competir con matemáticos pues como Kummer, su maestro, como Dirichlet, Jacobi, Weierstrass, Eisenstein, que son personas que tienen un nombre muy grande, con mucho peso. Pero por el tipo de cosas que hizo Joachim Stahl tampoco conviene olvidarnos de él.
Para eso estamos aquí en Radio Sefarad, para recordar a matemáticos de origen judío, también autoras dedicadas a esta ciencia. Amelia Muñoz García, como siempre, les acerca las historias que trae a estos autores como Joachim Stahl, que bueno, aunque sean cortas, en este caso por su fallecimiento temprano, dejaron una gran repercusión, como podemos dar muestra aquí en este programa, que casi casi alcanza los 13 minutos, así que no se ha quedado tan corto, Amelia.
Me alegro.
Bueno, pues gracias como siempre. Les invitamos a escuchar otras grabaciones, otros podcasts aquí en radiosefarad.com dedicados a autores judíos de esta ciencia de las matemáticas en De Cero a Aleph. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias, Amelia, por hacer posible el programa.
Gracias a ustedes.